Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo, y en esta ocasión presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a Elena Pérez Moreiras López, psicóloga, directora de RH, Grupo RH.com Madrid. Desde 1984 se dedica al desarrollo de personas y organizaciones. Dirige el programa avanzado Coaching Energético, Ciencia, Arte y Misterio al Servicio del Desarrollo Humano. Ha creado la metodología Improving, Programa de Intervención para el Desarrollo. Es psicóloga experta en coaching, coach ejecutivo y de equipos, diplomada en coaching avanzado cuerpo y movimiento, coach certificada de SUM, especialista Eurosip en psicología del trabajo y organizaciones UOP, especialista en psicología industrial y pedagógica. Es miembro de la junta directiva de la sección de psicología del trabajo y las organizaciones del Colegio de Psicólogos de Madrid, COPM, desde donde impulsa la realización de proyectos emocionalmente responsables en empresas e instituciones y sobre el papel del psicólogo como impulsor de desarrollo en el mundo organizacional. Coach PCC por ICF, Coach Senior por ICOP y miembro de la Asociación de Coaching Social. Realiza y participa en otras actividades y especialidades. Nos explica con claridad y sencillez en qué consiste el coaching y lo pone en relación con la psicología. Aun cuando el origen del coaching no proviene de la psicología propiamente, las dos disciplinas tienen una gran aproximación en sus planteamientos y existe una importante conexión entre ambas. Elena Pérez Moreiras nos da las claves esenciales para entender esa relación natural entre psicología y coaching. Elena defiende la tesis de lo relevante que es para la sociedad introducir nuevos enfoques y metodologías que mejoren al ser humano en su dimensión interior, personal y social, de una manera holística, sin necesidad de que agentes externos intervengan directamente para favorecer el cambio progresivo y de desarrollo personal y social positivo. En las actuaciones coaching se acompaña a las personas y a los grupos. Son ellos mismos los que se hacen agentes del propio cambio de mejora personal, grupal y organizacional, como consecuencia de tener conciencia de dónde se está a nivel emocional y de relación social. Las técnicas coaching son facilitadoras de estas mejoras humanas en lo individual y lo colectivo. Elena Pérez Moreiras nos introduce en un mundo apasionante, en claves potenciadoras que facilitan el desarrollo humano. Nos habla, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, donde ella misma incluso propone una nueva como tesis a las que en 1983 propusiera el psicólogo Gardner, Premio Príncipe de Asturias. Elena entiende las emociones en términos de energía, ve la importancia del cuerpo en su cinésica temporoespacial como parte esencial de nuestra naturaleza personal y social. Nos proporciona información sobre temas que nos apasionan y nos llenan de luz en torno a lo que somos los seres humanos en lo individual y grupal. Visualizamos con ella cómo estamos insertos en la red social terrestre y cómo nos sustentamos en los diversos y complejos sistemas donde estamos metidos. Nuevamente agradecemos a la colaboración realizada por el COP Madrid para que esta conversación pudiera ser posible.
Entonces, Elena, yo lo primero que me ha llamado mucho de la atención, bueno, tú eres una persona muy importante, que has hecho muchas cosas, lleva muchos años en la profesión y tal.
Bueno, no sé.
Lo que me ha gustado mucho es el entusiasmo que tienes.
Bueno, pues sí. Sí, últimamente estoy en una etapa además muy creativa de mi vida.
Sí, sí.
Que me encanta.
Sí,
me
encanta. Coaching. Tú eres coaching.
Coaching.
Y bueno, es una cosa que es claro que es un término muy sajón.
Muy sajón.
Entonces, pero se está incorporando muchísimo a nuestra filosofía.
Así es.
Y realmente es muy importante. Entonces, yo lo que tenía aquí tuyo para hablar un poco de ti y ver un poco la importancia de esto. Dice, fue a los 12 años cuando por medio de mi tutora en el colegio tomé contacto por primera vez con técnicas de control mental, relajación, visualización, emisión de energía positiva como vehículo para estudiar, rendir más en los exámenes o ganar competiciones deportivas.
Así fue, así.
Ella fue una clara influencia a la hora de decidir mi futuro como psicóloga del desarrollo. Hoy, con 30 años de ejercicio en los recursos humanos, ¿no?, en las relaciones humanas de las organizaciones, me guío por el lema «Siente y haz sentir la satisfacción de crecer».
Genial.
Y bueno, yo te tenía aquí una serie de cuestiones que probablemente pues vayan aclarando un poquito a las personas que nos escuchen sobre esta técnica, que yo la entiendo principalmente como técnica de comunicación, de relación, de gestión personal. Y bueno, y hablando ahí o viendo un poquito lo que expones en tu perfil, realmente tiene que ver mucho con el potencial personal y con el desarrollo interior de la persona.
Así
en
es.
Contacto con los demás.
Así es. Pues te cuento yo un poco mi mirada. Yo quiero que quede muy claro que yo te hablo desde mi humilde mirada de profesional que ya en el año 90 y pico entró en contacto con este tipo de técnicas. En España, pues el comienzo fue más en los años 2000 aproximadamente, ya con el nacimiento de las primeras asociaciones profesionales de coaching, que empezaron por ahí, 2000-2001, y luego ya a partir del 2004, 2006, 2008, ha ido creciendo de forma exponencial. Entonces, ¿qué es el coaching? Pues el coaching, claro, depende de a quién le preguntes. Pero bueno, yo tomo como referencia una de las definiciones que la International Coach Federation, que es la organización...
La que regula...
Una de ellas. Piensa que el coaching todavía no es una profesión como pueda ser la de psicólogo, ingeniero, médico o arquitecto, porque todavía no tiene una carrera universitaria que la sustente, ¿no? Es más una especialización que cualquier profesional de cualquier rama del conocimiento puede adquirir en determinadas escuelas acreditadas por asociaciones profesionales que se han ido formando desde que empezó a escucharse en España.
¿Qué aporta la psicología?
Uf. Pues mira,
ahora mismo,
en eso estamos, en aclarar todo
eso.
A ver, desde mi perspectiva, y estamos en el colegio en un proyecto de un libro que espero que vea la luz este año, que se llama Fundamentos Psicológicos del Coaching, Ciencia y Arte al Servicio del Desarrollo Humano. Entonces estamos precisamente en aclarar al público en general y a los potenciales clientes de coaching qué es el coaching y cómo la psicología puede aportar un valor añadido a la hora de elegir un profesional. Bien, es verdad que estamos hablando de psicología básica, de psicología de desarrollo humano, igual que en la carrera estudiábamos evolutiva, y generalmente se estudiaba evolutiva hasta la edad adulta, que eran los 21 años, y estudiábamos fantásticamente bien los primeros estadios de desarrollo, Piaget, etcétera, etcétera, pero de repente llegábamos a los adultos y decíamos, pues ya se ha terminado. Ojo, teníamos psicología del aprendizaje, que tiene mucho que ver con esto, y teníamos psicología básica. Entonces, precisamente yo creo que la psicología tiene mucho que decir y uno de los capítulos y un artículo que yo he escrito y que está en mi web relacionado con mi memoria para el título de psicólogo experto en coaching, que coaching, no sé si sabes que el colegio tiene ya una acreditación que nos permite, bueno, pues dentro de ser psicólogos, ser expertos en coaching. Precisamente mi memoria para esta titulación pues se basaba en eso, en cómo la psicología es la base, una de las bases fundamentales del coaching. ¿Por qué? Porque según la International Coach Federation, te decía que a mí me encanta esta definición, tiene otras, pero a mí esta me encanta, define el coaching como la colaboración con los clientes en un proceso creativo y estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. Entonces, en esa colaboración con el cliente, coach y coachee o coach y cliente, que se llama, tenemos unas palabras muy importantes, un proceso creativo, un proceso estimulante y fundamentalmente que sirva de inspiración, ¿bien? Entonces, desde mi perspectiva, y así lo argumento en el artículo este del que te hablo, lo importante es que debajo de ese proceso hay una relación interpersonal, ¿sí? De acompañamiento. Decimos que el coaching es un acompañamiento, donde cliente y coach están en el mismo nivel de relación, incluso diría el cliente por encima en expertise y en sabiduría que el coach, ¿eh? Así como la relación terapéutica o clínica con un paciente, se supone que el experto en clínica es el psicólogo clínico, y el terapeuta. Y bueno, pues el cliente viene a pedir un consejo, a pedir asesoramiento. En coaching es al revés. El que es experto es cada una de las personas que viene a nosotros. De forma que partimos de un principio fundamental en coaching que se llama de completud. Y es que tú y yo como seres humanos somos seres completos. Y que dentro de nosotros hay todo lo necesario para que consigamos nuestras metas, ¿eh? De manera que el coach lo que hace es acompañar al cliente en un proceso de definición de metas, y en ese camino es como si tú quisieras ir a Coruña y yo decidieras ir en coche, y entonces yo me sentara en el asiento de al lado y tú llevaras el coche, y tú me dices, quiero ir a Coruña, y entonces yo, mediante preguntas y mediante no solo preguntas sino un tipo de invitaciones a dinámicas, que últimamente ya no solo se realiza coaching desde lo lingüístico sino también desde el cuerpo y una serie de dinámicas, pues fuera acompañándote para que tú obtuvieras las respuestas que tú necesitas para decidir con qué dirección, con qué ritmo, al encontrar una bifurcación de caminos, si decides ir por la derecha o por la izquierda, con el objetivo de alcanzar.
Yo entiendo entonces que la palabra que tú expresabas de acompañamiento.
Sí, eso es muy importante.
Es muy importante. Alguien acompaña y orienta.
No,
pero sin embargo empleas, sería un poco como la idea de mediador también entre facilitador.
Es la idea de acompañante y facilitador.
Es que eso es muy importante, ¿eh? Yo definirlo con claridad.
Acompañante y facilitador.
Pero en esa facilitación que tú haces, ¿en qué, con qué métodos específicos te mueves? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué sabiduría? ¿Qué aportas a ese acompañamiento?
La sabiduría, mi sabiduría es la del cliente.
¿Por qué el cliente aporta incluso más que ese acompañante o acompañador?
Claro, porque partimos de que él es el experto en sí mismo.
En sí mismo.
En sus circunstancias, en su entorno, en su trabajo, en su singularidad, en su esencia. Entonces, nosotros somos receptores de lo que él nos dice, y devolvemos y estimulamos su capacidad de visualización y diseño de metas y estrategias para alcanzarlas mediante, por una parte, preguntas que se llaman preguntas potentes, en la forma más tradicional de coaching, que es mediante preguntas, y sentados en una mesa como estamos tú y yo ahora. Y es desde donde yo he estado trabajando en coaching, pues desde el año 2000 hasta el año 2010. En el 2010 yo me formé en unas técnicas de corporalidad, de cuerpo y movimiento, que introducen algo maravilloso para un psicólogo como yo, que es la capacidad de trabajar desde el punto de vista kinestésico con esa persona que tienes.
Claro, cuando yo estaba leyendo todo lo que estábamos viendo antes, que leía al principio, de alguien que hace consciente algo,
que te ayuda a descubrir,
propone,
claro, que te ayuda a descubrir, o sea, tienes con insights,
claro,
que te dan respuesta a eso que en un principio no ves claro. Se la devuelve como
se
espejo.
La devuelve.
Lo que hacemos es espejo. Somos espejo. Y vamos devolviendo lo que la otra persona nos lanza, y le invitamos no solo con preguntas, que es una forma de estimular, sino, ya te digo, de forma bastante novedosa. Esto tampoco ahora mismo está en todas partes, pero ya está empezando a introducirse, y para mí es súper potente el trabajar desde el cuerpo y el movimiento y la emoción.
Entonces el coaching tiene a un sujeto y tiene a otro sujeto que se relaciona.
Ahí está.
Y entonces tú lo que observas es la relación.
A ver, retos. De hecho, en coaching se mide muy mucho el tipo de vocabulario que utiliza generativo. Eso. Entonces alguien puede venir con un problema y nosotros le invitamos a ver como reto ese problema. Y puede que no venga con ningún problema, sino que esté en un momento en que estoy en un momento de transformación, de cambio, y quiero alcanzar estos resultados, estos objetivos. En las formas más profundas de hacer coaching se habla de conseguir tus sueños, tus sueños, que tienen mucho que ver con tu propósito de vida,
una forma de vida.
Sí, yo creo que los coaches, y más los psicólogos coaches, tenemos una responsabilidad muy especial delante de la sociedad, porque creo que requiere el vivir con una coherencia, porque ¿cómo voy a acompañar yo a otros a conseguir sus objetivos y sus sueños si yo no soy capaz de acompañarme a mí misma a la consecución de lo mismo, ¿no?
De lo mismo. Claro.
Sí, y creo que requiere grandes dotes y competencias de liviandad, de sencillez, de humildad. Porque solo desde ahí, desde el no sé, decimos en coaching, yo creo que se puede hacer un acompañamiento muy potente. De manera que ser psicólogo, por una parte, es para mí una ventaja, desde la perspectiva de que tenemos muy claros los fundamentos del comportamiento humano, los aspectos relacionados más con el consciente, con el inconsciente, con el subconsciente, que tenemos mucha formación en lo relativo a las emociones y cómo sostener determinadas emociones. Tenemos muchos conocimientos relacionados con percepción, que son esenciales. En coaching hablamos del observador que soy del mundo, ¿no? Y relativizamos esa postura de observación que tenemos, porque es una de las infinitas posibilidades de observación de este vaso que existen realmente. Infinitos puntos de vista reales. De manera que eso creo que hace que el coach tenga que ejercitar una cintura y una flexibilidad para aceptar puntos de vista ajenos, que es esencial para el ejercicio de su profesión. Por otra parte, los que no son psicólogos dicen que nos puede enturbiar o entorpecer si venimos con un esquema de aproximación terapéutica. Porque sí que es verdad que dentro de las asociaciones de coaching y dentro del colegio de psicólogos también, como psicólogos expertos en coaching, lo primero dentro del código ético que tenemos que hacer es decirle a nuestro cliente: esto no es terapia, esto no es consejo, esto no es asesoramiento. Si tú quieres un terapeuta o quieres un asesor o un consejero o un mentor, tienes que ir a otro profesional,
otro tipo,
yo no soy experta en esto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante establecer claramente estas diferenciaciones, porque efectivamente también todos los psicólogos clínicos que hacen terapia, pues son personas especialistas en la materia, y el coach no es quien trabaja con asuntos terapéuticos.
Elena, yo lo que estoy viendo aquí realmente, la perspectiva oriental también de esta filosofía, bueno, o de este sentido de entender la vida, que es un sentido también muy oriental.
Que últimamente está viniendo muchísimo ese tipo de tendencia, y ya desde hace unos años. Entonces, el coaching históricamente nace, bueno, nos remontamos a las fuentes fundamentales, las raíces del coaching. Ahora también estamos en un proyecto que espero que también vea la luz este año, de traducir un libro escrito por Vicky Brock, que es una master coach de ICF, que ya hace 5 años, bueno, no miento, sería, yo creo que en el 2011 o una cosa así, publicó su tesis doctoral en un libro de un montón de páginas que se llama La Guía del Coaching, ¿no? Sources Book of Coaching History. Y ella ha hecho una investigación durante 5 años en el mundo anglosajón, entrevistando a más de 170 profesionales del mundo del coaching, viendo cómo confluyen y cómo nació.
Interesante.
El coaching, sí. Y ella habla de 4 raíces fundamentales en el coaching. Por una parte, la filosofía, que es la raíz más importante, y estamos hablando de diálogos socráticos, etcétera, etcétera. Estamos hablando del management, como otra de las guías fundamentales. La psicología fundamental como una de las raíces, y el coaching y el deporte y el mundo del deporte. Entonces, desde mi perspectiva, esas mismas raíces que ella ha encontrado en el mundo anglosajón las tenemos también en el mundo hispano. Y de hecho tenemos en ciernes el comenzar el proyecto de la historia del coaching en España, e intentando involucrar a la mayoría de las asociaciones de coaching en este estudio, con el fin de unir a lo que ella ha hecho en investigación, la investigación en España, que además abra la puerta al mundo hispanoamericano y podamos tener también una publicación donde se recojan las raíces. De manera que estas son las 4 fuentes fundamentales. Ahora bien, ahora está viniendo, y dentro de una de esas está el mundo oriental, que está complementando mucho desde el mindfulness, desde el yoga y desde todo esa preciosa mirada que nos ofrece Oriente de intentar encontrar el equilibrio y trabajar de forma holística con el ser humano, ¿no? Ahí yo ya estoy derivando
y eso lo notas tú más,
en mi perfil.
Es que lo noté, digo, mira, es que,
pero bueno, es que ahí
no
me estoy lanzando, y no sé si esto lo debería decir porque todavía no
salgo
por la academia. No, yo estoy formulando una nueva inteligencia que se llama inteligencia energética. Y bueno, pues ya tengo una definición, ya tengo un modelo de inteligencia energética, y bueno, lo que pasa es que bien es verdad que no está aceptado por la academia, y entonces aquí en el Colegio de Psicólogos pues habrá que esperar a que yo termine mi doctorado, pero está basado, si tú coges bibliografía de Pinillos, de Chimes Mijail, de Freud, o sea, cualquier todo el tema de la bioenergética. Chimes Mijail, con todos los estados de flow, habla de energía psíquica continuamente, ¿no? Entonces yo estoy recopilando toda esa información para formular esa nueva inteligencia, ¿no? Donde evidentemente el trabajar de forma holística, no solo con la parte más cognitiva, conceptual, sino también con las emociones, la corporalidad, que fíjate tú el histórico que tenemos nosotros de todos los trabajos realizados en psicomotricidad, que los utilizamos mucho para trabajar con niños, para el desarrollo de los niños, y los utilizamos también para, en temas de estimulación precoz o de estimulación para personas con problemas relacionados con médula espinal, parálisis, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no los estamos poniendo muy frecuentemente. También se utilizan bastante con ancianos, con personas que están perdiendo la motilidad, para trabajar en su estimulación intelectual general. Pero, sin embargo, nos estamos como olvidando un poco de que es una herramienta fantástica el cuerpo, el movimiento, el baile, el canto, para utilizar todos nuestros sistemas de representación o aprendizaje, ¿no? No solo el visual, el auditivo, sino el táctil, el olfativo, el gustativo, ¿sí? Y a partir de ahí reencontrar, porque para mí es un reencuentro de talentos que tenemos dormidos porque le hemos dado demasiado espacio al mental, ¿no? Al pensamiento y al lenguaje, ¿no? Y ahí es muy bonito trabajar con las personas en coaching desde dinámicas de movimiento y sensitivas, donde van teniendo insights sin necesidad de palabras. En algunos se te queda la gente diciendo: lo que he descubierto, lo que tengo, es que no puedo expresarlo con palabras, porque es tan profundo que las palabras se quedan cortas, ¿no? Entonces, es muy bonito integrar todo esto y ver un poco en el futuro cómo lo va a hacer.
Entonces tú, Elena, lo que estás viendo es, fíjate, ese sentido holístico de la nueva psicología y de muchas otras ciencias, estamos hablando
que confluyen,
que tienen, claro,
eso es,
claro,
eso es. Entonces, es una nueva interesante mirada. Trabajar desde mi punto de vista de forma colectiva en entornos de aprendizaje cooperativo, ¿no? Los psicólogos con los médicos, con los neurólogos, con los filósofos, con los economistas.
¿Sabes? O sea que se trata de integrar,
de colaborar. Esa es mi propuesta de futuro.
Claro, ¿eh? Claro. De observar y participar. Tú estás formando a... Bueno, estás con el mundo de directivos y... ¿Esto cómo beneficia a los directivos y a los que están por debajo de los directivos,
pues
que
mira,
son dirigidos?
Yo te cuento.
A ver, ¿beneficia a todas las partes?
Yo creo que beneficia a todas las partes, porque teniendo en cuenta que nos desarrollamos en sistemas, el sistema familiar, el sistema profesional, los amigos, etcétera, etcétera, no hace falta explicar mucho más... Que el ser humano está siempre viviendo en sistemas, donde no solo hay otras personas, que hay, es que también hay cosas. ¿Cómo me relaciono yo con esta mesa, con este vaso, con este ordenador, con los árboles, con las plantas, con el mundo en su conjunto, ¿no? Entonces estamos insertos en sistemas, de manera que cuando trabajas con cualquier persona del sistema, primero se puede trabajar con el sistema también haciendo coaching de equipos, por ejemplo, o haciendo coaching familiar, o haciendo coaching de pareja, ¿eh? Si trabajas con el sistema, tu cliente es el sistema y ayudas al sistema a hacerse consciente, más consciente de las dinámicas que hay definidas entre ellos. Ojo, a definir el objetivo que quieren alcanzar como sistema, y tú te pones al servicio de ese alma colectiva, que no es ninguno de ellos en particular, sino todos en general. Y luego también pues puedes trabajar individualmente. Yo llevo trabajando en el mundo de la empresa desde mis primeros clientes de coaching, pues son desde de los años 2000 aproximadamente, y me he movido mucho en coaching ejecutivo a la hora de ayudar a líderes y a mandos y a directivos a influir más positivamente. Empecé a hacer coaching formándome en una herramienta que ahora mismo, el año pasado, ha sido reconocida por ICF como herramienta valiosa, que en los años 90 y pico utilizaban algunas empresas, ¿no? Este es un grupo americano de investigación sobre habilidades de directivas y de líderes, compuesto en muchos casos por psicólogos, investigadores, y que hacían estudios diferenciales sobre el comportamiento que definía a los líderes más y menos eficaces en función del contexto. Y esas herramientas pues permitían definir o analizar la función directiva, el rol directivo, en seis funciones fundamentales, en seis áreas de trabajo. Una, crear una visión, es decir, el directivo tiene que ayudar a su gente a definir una visión, que sería el objetivo, el que queremos alcanzar, conseguir la adhesión de su equipo a esa visión, llevar la visión a la práctica, hacer un seguimiento para conseguir resultados, porque en el mundo de la empresa eso se tiene que traducir en euros, en dólares, claro, o en dinero, porque si no la propia organización no puede mantenerse, para crear riqueza y para empezar a pagar las nóminas de su personal, y todo eso actuando en equipo. Y dentro de ese modelo de seis funciones hay 22 factores comportamentales. Es una herramienta muy sólida, muy bien confeccionada, que ahora mismo permite que, bueno, pues que te puedas comparar con la norma europea, con la española, con la de cualquier país. Y esa era una herramienta que los directivos con los que yo trabajaba y trabajo todavía, pues les permitía como ponerse delante de un espejo y mirar cuál es su estilo de liderazgo en función de 22 factores comportamentales. Donde, ojo, puntuar alto o bajo no era bueno ni malo, ni es bueno ni malo, sino que es más definitorio de un tipo de comportamiento o de otro. Esos tipos de comportamientos tienen sus posibles pros o contras en función de las circunstancias. Y ellos mismos, mirándose en ese espejo, eran los que tenían que decidir qué cosas, si ese perfil era el más adecuado para las circunstancias concretas que estaban viviendo dentro de la organización, teniendo en cuenta sus objetivos estratégicos, teniendo en cuenta los objetivos departamentales que tenían, teniendo en cuenta el grado de madurez, experiencia, edad, etcétera, del equipo que tenían, y luego teniendo en cuenta también sus preferencias y estilos personales. Y según eso, ellos obtenían unas claves, y yo les acompañaba tanto en el proceso de mirarse al espejo y recibir ese
como de cambio, ¿no?
Como de mejora hacia el perfil meta que se planteaban. Bueno, pues esto me ha llevado, por ejemplo, a trabajar en algunas organizaciones por, pues desde el año 2000 hasta, por ejemplo, hace dos años, o desde el año 2000 hasta ahora mismo, que he seguido trabajando con algunas de estas organizaciones, ayudándoles a esos mandos y directivos, y el resultado de su mejora en las capacidades de liderazgo, pues los han ido viendo las organizaciones a la hora de poner en práctica esos estilos directivos, a la hora de disminuir los conflictos o de mejorar en sus capacidades de comunicación, de negociación, flexibilidad y de adaptarse más específicamente al estilo de cada uno de sus colaboradores sin perder de vista los objetivos y la cultura y los valores de la organización.
Entonces, Elena, cuando nuestros empresarios, tú los pones, se ponen delante del espejo, se ven y tienen capacidad de cambio, existe más capacidad, bueno, de cambio, de mejora.
Yo creo muchísimo en el potencial.
¿Y qué solicitud hay de este tipo de prácticas en las organizaciones? ¿Debiera de haber más?
Pues mira, yo creo que cada vez más.
Cada vez más.
Ahora bien,
¿qué visión tienes
pues
tú?
Mira,
que
yo
estás
creo
ahí...
que cada vez las empresas son más sensibles, claro. Son más sensibles y sobre todo van dándose cuenta por ellos mismos que las personas son el valor fundamental. Cuanta más sintonía y más armonía haya en el equipo de trabajo, mayor rendimiento se obtiene. Es decir, hay una tendencia a decir que si las personas entran en su área de confort, pues que ya no rinden igual. Ahora bien, las empresas se están dando cuenta que hay una cosa que se llama estrés, cuyo influencia en el rendimiento es clarísima, ¿eh? De manera que el estrés entendido como el nivel de activación o arousal, que son el estrés bueno y malo al mismo tiempo, el nivel de activación, bueno, pues a poquísimos niveles de activación, bajo nivel de rendimiento. A mediado es una curva normal, la que forman el nivel de activación y el rendimiento. De manera que cuando tú estás muy poco activado, te has levantado por la mañana, estás soñoliento, etcétera, etcétera, pues que no te pidan que rindas mucho, porque tardas un ratito en obtener ese punto de activación que te permite estar suficientemente alerta, tener un nivel de atención adecuado, captar con agilidad las cosas que te vienen y además razonar, analizar de forma certera. Cuando llegamos a los niveles medios de arousal o activación, estamos en los niveles máximos de rendimiento. Cuando nos pasamos de estrés y ya este estrés bueno, esa activación adecuada, empieza a hacer ser excesiva, y entonces hablamos del estrés tradicionalmente entendido como malo, el rendimiento baja de forma espectacular. Entonces, las empresas se están dando cuenta de que esto es así y que no basta, que no es cuestión de presionar a las personas para que hagan más, porque si su nivel de estrés se eleva un montón, las personas empiezan a tener más fallos, a tardar más en razonar, a crear más conflictos, porque ese nivel de tensión les produce encontrarse en emociones más negativas de agresividad, de enfado o de tristeza incluso, ¿no? Entonces se van dando cuenta de que es importante que las personas empiecen a regularse a sí mismas, y es importante que los líderes sean capaces de diferenciar cuando están activando, motivando, energizando a su gente y cuando se están pasando y les están sometiendo a unos niveles de estrés que al final pasan factura.
Entonces, claro, los primeros que tienen que tomar conciencia en las organizaciones son los altos responsables.
Ahí está, ¿no?
Porque si no...
Si no es tontería.
Si no trabajan ellos principalmente y ven esa necesaria... Yo creo que es humanización también. Porque las empresas existen y las organizaciones, creo yo, al servicio de la sociedad y de los seres humanos. entonces tú estás introduciendo ahí un tema inquietante y un tema muy preocupante ahora, porque el nivel de estrés se ha acelerado. A ver, en una sesión de intervención, por ejemplo, sobre técnicas específicas, ¿cómo se trabaja el estrés con a la hora de hacer sesiones específicas?
Todo depende un poco del proyecto y de lo que desea la organización, ¿no? Entonces tú llegas primero, en mi forma de trabajar es llegar a la organización y preguntar qué desean, qué necesitan, y yo planteo lo que llamo un análisis de situación de partida, donde con la propia organización vemos dónde estamos, y definimos dónde queremos estar, donde involucro ya a las personas con las cuales tengo que trabajar. Yo este tipo de metodología en su momento empecé a utilizarlo a partir de licenciarme en esa herramienta que te digo de desarrollo directivo en el año 96-97. Empecé a configurar mi propia forma de intervenir. Yo creo que ahí me ayudó mucho la formación como psicóloga que tengo, el conocer lo que es pues las leyes del aprendizaje, cómo el profesional, si es sujeto activo de su propio aprendizaje, aprende muchísimo más que si es sujeto pasivo, etcétera. Y entonces fui configurando un proceso de acompañamiento que en general lo que yo ofrecía es un trabajo de 4, 6, 9 meses, donde hay una fase inicial de, como te digo, análisis de situación de partida, definición de alianzas, que decimos, de acuerdos. Yo no trabajo jamás para una organización que no me permita dos condiciones fundamentales, internamente, que son la confidencialidad, es decir, cuando trabajo con un grupo o trabajo con una persona, todo lo que yo trabajo con ella es total y absolutamente confidencial. La organización tiene una demanda de para qué, según la organización, esa persona va a recibir coaching. Ahora bien, yo esa demanda se le traslada al cliente, al coaching en concreto, y luego la organización sabe que de puertas para adentro ese coaching, teniendo el foco en eso que quiere la organización y que le invita a mejorar o a perfeccionar, pues que él tiene que definir su propio objetivo, y ese objetivo suele estar bastante alineado, o en mi caso siempre ha estado alineado con el objetivo de la organización. Ahora bien, hay muchos aspectos relacionados con esa persona en concreto que son los que definen su caminar específico, ¿no? Y eso parte de que cada uno de ellos defina, o ellas defina, su objetivo específico en el proceso. Y la confidencialidad, por lo tanto, es fundamental. No acepto para nada, yo sé que hay coaches en según qué asociación que sí que aceptan la realización de informes o cosas así. Yo, desde luego, no lo hago. Y vamos, tanto es así que le digo a la empresa, mira, si no vas a ser capaz de respetar esto, pues búscate otro coach, porque yo no, si quieres hacer un assessment, quieres hacer una evaluación de competencias, pues la hacemos, porque mi empresa hace también esto. Pero eso se le comenta a la persona y ella ya sabe que se está sometiendo a un assessment o a una evaluación de competencias, y no coaching es una cosa diferente. Y luego la libertad, es decir, yo no trabajo con nadie que no quiera trabajar conmigo, por mucho que la organización lo defina. Y dado ese marco, pues al final se crea, yo creo que un espacio propicio, y para que estas personas se sientan la libertad de expresar todo lo que tengan que expresar y luego ir definiendo sus propias metas. Es muy importante gestionar la responsabilidad del proceso, es decir, tú eres el responsable del proceso, tú eres el responsable de caminar, yo te acompaño, y dejar muy claro que el coach tiene la responsabilidad de acompañar en el proceso, pero no tiene, y de cuidar a esa persona, sostener las emociones que haya, pero la consecución de las metas es responsabilidad del cliente.
Del cliente. Entonces, el cliente tiene esa responsabilidad. Existe todo un proceso de trabajo por tu parte con una, y bueno, viene la evaluación, el seguimiento, los resultados, todo eso lo evalúas. ¿Has visto objetivamente esas mejoras, no solamente para la organización en términos económicos, sino también para las personas que están dentro de esos procesos y que están implicadas directas o indirectamente?
Al final les paso, bueno, y en función de las etapas, claro, en cada una de las sesiones siempre le preguntas al cliente qué te llevas, ¿eh? Y en coaching y además en la ICF, al principio de las sesiones también preguntamos qué te quieres llevar cuando salgas por la puerta. Ah. Es decir, él tiene un camino de desarrollo de una serie de meses que empieza hoy y que termina, imagínate que empezáramos hoy, que es marzo, pues imagínate que termináramos en octubre, ¿no? Uh-huh. Y en octubre él o ella ha definido sus objetivos. Pero cada una de las sesiones que se van teniendo en agenda elegida por el propio cliente, habitualmente es una cada 15 días, uh-huh, cada 3 semanas, pero él es dueño de todo el proceso, él entonces, o ella, ¿eh? Uh-huh. En cada una de las sesiones les vamos preguntando qué quieres llevarte. Oh. Y lo más importante no es lo que sucede en la sesión, que sí, es importante porque le ayuda. Lo más importante es lo que sucede entre sesión y sesión. Uh-huh. Porque él o ella se lleva el compromiso consigo mismo de poner en práctica, claro, todo esto. Todo, o sea, yo tengo, uh-huh, un amigo coach que no es psicólogo, maravilloso, que dice, sueños sin acciones son alucinaciones, ¿eh? Entonces, el coaching está total y absolutamente orientado a la acción, ¿eh? Ah. Y si ves que durante X tiempo tu cliente, o en mi caso, yo lo hago así, no termina de llevar a efecto sus compromisos, hay que hacerle ver hasta qué punto se está honrando a sí mismo y a nadie más, no llevando a efecto los compromisos que adquiere con él mismo, que es con el único que tiene que adquirir compromisos, ¿no? Entonces ahí es muy bonito cómo, bueno, pues las personas se dan cuenta, decir, joder, es que efectivamente hablo, uh-huh, y luego llego a la práctica de mi día a día, de mi trabajo, de mi oficina, de mi familia, porque el coaching, bueno, pues se puede focalizar más en lo ejecutivo, en el mundo ejecutivo, si la organización lo quiere así, pero efectivamente al final viene afectando los aprendizajes y los insights que cada uno tiene, afectan totalmente a su entorno. A su entorno. Y entonces, pues mira, el viernes estuve en Ávila con un grupo de mandos y alguno me decía, es que si vieras cómo estoy aplicando todo lo que estoy aprendiendo, ellos dicen aprender de sí mismos, ¿eh? Dice, en mi casa es que me está dando un resultado fantástico. Enhorabuena, enhorabuena, porque son.
A ver, ¿cómo y en tu experiencia son largos los procesos?
No.
¿Son cortos?
En coaching lo que yo he visto como máxima duración es un año. Algunos colegas míos que me han dicho que sus procesos duran 12 sesiones y además una al mes.
12 sesiones, sé que
12 sesiones. Sí, estamos hablando de procesos de 6, 9, 12 sesiones a lo máximo, ¿eh? O reuniones, ojo, que reuniones. La International Coach Federation ahora está muy empeñada en que en vez de sesiones se les reuniones, por eso de diferenciarlo del mundo de la terapia. Pero bueno, todo el mundo dice sesiones,
nos entendemos con...
y tenemos que esforzarnos por decir reunión. Pero sí que es una reunión en la que el otro lleva la batuta y donde tú, ojo, le vas ayudando o dando feedback, devolviendo, despejando sus preguntas, o le vas invitando también a algunas dinámicas. Yo trabajo también con cuerpo y movimiento y a partir de ahí se recoge y qué luz te da esto para el objetivo que quieres alcanzar, cómo lo puedes aplicar, hasta qué punto esto te hace ver tus cualidades más esenciales. O sea, dedicamos tiempo a acompañar a la persona en función del nivel y de la profundidad, pero el coaching más profundo que yo trabajo ayuda a las personas a definir su para qué en la vida. Bueno, es que terapia, la persona es persona.
Quiero decir, es persona, pero que estábamos antes en un contexto de organización.
Sí.
Y te puedes encontrar a la persona en un contexto individual. Me llama mucho la atención lo que estabas hablando del movimiento. Hablabas antes de la psicomotricidad,
bueno,
del cuerpo y de la energía.
Es una... Bueno, te
empieza
digo que son nuevas tendencias en coaching, que hay muchas... Yo creo que la mayoría de las escuelas...
¿Y por qué tú introduces nuevas cosas?
Mira,
¿o intentas introducir nuevas cosas?
A ver,
cosas?
Yo te cuento. Para mí
motivación?
Fue como una revelación. A ver, yo, y te hablo de... Bueno, te estoy hablando siempre de mí, ¿no? Pero
claro,
ahora ya te hablo de mí y de mi vida. Yo en el colegio en el que me formé, donde estaba esta persona, Charo Mengual, que tiene un colegio en Getafe que se llama el Colegio Mengual, que era de sus padres, luego pasó ahí, de mi colegio pasó ahí. En este colegio en el que yo me formé, trabajábamos mucho desde niñas con la kinestesia. O sea, yo he aprendido a leer cuando yo, en el año 65, que yo... me quedo alucinada como no ya todos los colegios del mundo tienen esto implantado, ¿no? Yo aprendí a leer tocando letras, y con las unidades, las decenas y las centenas hechas de maderita, haciendo conjunto,
sí,
muy muy kinestésica y utilizando todos los sistemas de representación. Entonces yo me he criado así, entonces el movimiento siempre ha sido muy importante,
muy importante
en mi estilo de aprendizaje. Y he visto la potencia que tenía. Bueno, yo terminé mi colegio, me fui a la universidad, fui a la carrera, aprendimos todas esas cosas de la psicomotricidad. Y claro, yo desde pequeñita teníamos expresión corporal, nosotras aparte de gimnasia, entonces hacíamos de enanos, hacíamos de gigantes, nos metíamos en personajes, trabajábamos la rabia, la alegría, desde el juego, ¿no?
Y que eso está ahora muy incorporado.
Muy incorporado en mucha
educación infantil.
Sí. Ahora bien, se deja en muchos casos eso para la más infantil de las educaciones, ¿no? Y cuando para mí tendría que estar inmerso en nuestro día a día. Bien, entonces yo eso lo dejo ahí. Empiezo a trabajar en recursos humanos nada más terminar mi carrera.
Ajá.
Me especializo en psicología industrial, se llamaba entonces, al año siguiente en psicología pedagógica, porque me gustaba mucho el mundo de la pedagogía y de los colegios, precisamente por esto. Da la casualidad de que nada más terminar mi carrera me salió un trabajo en el entorno de recursos humanos. Y ahí empiezo a trabajar primero en selección, en evaluación. Ajá. Y ya poquito a poco en formación. Ya creamos nuestra propia empresa, RH en... asesores en el año 93, y ya te digo, me licencio en estas herramientas de desarrollo directivo en el 96-97 y empiezo a trabajar de forma tradicional en coaching, como te digo, como tú y yo estamos sentados. Resulta que en el año 2010, bueno, por determinadas circunstancias personales, en el año 2008, pues suceden unas cuestiones familiares en mi casa. Y hay gente que, colaboradores míos, que me dicen, jo, Elena, tú con lo que te gusta el tema de la energía y que hablas muchas veces de emitir, porque Charo nos hablaba y nos enseñó a emitir energía positiva mediante me dice, y yo en mi vida he utilizado mucho la emisión de energía positiva desde el colegio hasta en mi vida entera, ¿no? Y con este asunto familiar grave y retador, pues me dicen, ¿y no has ido a configuraciones organizacionales, a constelaciones familiares donde el tema de la energía es una pasada? Ah, no, pues no tenía ni idea. Y no conoces el Reiki. Con este asunto familiar, pues
empezó todo,
tuvimos que ir a hospital, temas relacionados con el cáncer. Y allí en el hospital a mí me dice una enfermera, oye, ¿no conoces el Reiki? Que ahora nos están formando en el sistema de salud en técnicas de Reiki, que son técnicas de curación por imposición de manos. Y yo, ¿esto qué es? Que me dices, sí, entérate. Bueno, y ahí yo tengo que hablar de mi vivencia personal, que yo sé que hay mucha gente muy contraria a todas estas cosas porque todavía no están demostradas científicamente. La Comunidad de Madrid está formando a su personal sanitario y a servicios de oncología en Reiki. Bien. Total, que yo voy a una formación en Reiki, veo que esto me ayuda a mí muchísimo para pasar esa difícil etapa de mi vida, uh-huh. y además para que la persona que era objeto de, bueno, pues que estaba enferma entonces, se recupere de forma muchas veces contraria a lo esperado uh-huh. por los médicos. Uh-huh. Entro en contacto con gente de este entorno que me dice, mira, yo estoy rodeado de médicos y con familiares míos en que trabajo con Reiki no pueden explicar la mejora que hay. Y bueno, y ahí estoy, y al mismo tiempo busco mi certificación como coach. Y entonces esta persona que te digo que me había hablado del tema energético, cuando yo le digo, oye, y en las escuelas que hay de coaching, ya empezaron a surgir las asociaciones de coaching, yo había entrado en contacto con ICF en el 2003, pero no estaba en España, era global, todo uh-huh. estaba en inglés, yo me manejo en inglés, pero no como para hacer un examen en inglés, ver toda la documentación, dije, mira, ya me examinaré yo cuando estos uh-huh. estén en castellano y tal. Y esta persona, cuando yo le digo, oye, ¿qué formación específica hay en coaching que me pide la ICF y tal? Me dice, pero Elena, ¿te vas a meter en una formación lingüística cuando tú llevas toda la vida haciendo coaching ejecutivo desde lo lingüístico? ¿Por qué no haces algo de emoción y movimiento? Uh-huh. Yo le dije, ¿y eso existe? Y me dijo, sí. Y entonces me recomendó una formación que se llama un programa avanzado de coaching cuerpo y movimiento uh-huh. de una gente de chilena, de Julio uh-huh. Laya, es uno uh-huh. de los padres del coaching ontológico, que uno de sus colaboradores que venían del mundo del movimiento habían incorporado un programa avanzado de coaching que se llamaba así, cuerpo y movimiento, y vinieron a España en el 2010. Y por casualidad, pues yo caí allí.
Paraste allí.
Yo caí allí. Y aquello me pareció como conectar con mi esencia más maravillosa. Y yo llegué a mi empresa diciendo, esto lo tenemos que usar en las empresas, esto es la caña. Había gente de Mondragón, directivos de Mondragón, que uh-huh. coincidieron conmigo, que llevaban ya años trabajando desde esta perspectiva. Otros coaches que yo decía, esto en empresas es imposible. Y me decía, que sí, Elena, es que tienes ahí una limitación mental, una creencia limitante. Yo, uy, esto es dificilísimo. Pero yo llegué tan entusiasmada que tuve clarísimo que eso yo lo quería ir poniendo uh-huh. en práctica. Y entonces en mis reuniones con mis clientes les iba animando si querían a trabajar desde el cuerpo. Y empecé a decir a mis socios en la empresa que eso había que introducirlo sí o sí en las empresas. Uh-huh. Hubo un proyecto, que este sí te lo puedo comentar porque es público, y para Air Berlin, que hice yo en el finales del 2010, donde tenía que trabajar con un grupo de personas para ayudarles a manejar mejor las situaciones de conflicto que uh-huh. se creaban con uh-huh. los clientes. Y entonces la persona que me encargó ese trabajo, que me conocía y que bueno, pues que me conocía de entornos profesionales y de charlas que yo había dado de coaching en foros pues de ese sector, pues yo le dije, ¿me dejas que trabajemos desde un entorno muy rompedor y que hagamos, yo digo, cosas raras, les digo? Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando yo decía a los responsables de las empresas, ¿me dejas hacer cosas raras?, me decían, haz lo que quieras, Elena. Y entonces yo me sentía feliz y les invitaba a la gente a trabajar desde otros lugares. Dejábamos las sillas, dejábamos las mesas uh-huh. y trabajábamos en el espacio.
El espacio.
Y entonces la el gente lo pasaba tan bien. Y en el Berlín, por ejemplo, yo recuerdo, hicimos una sesión grupal.
Todas las barreras.
O sea, rompía los paradigmas.
Todos los paradigmas.
Eso es. Y entonces venían como diciendo, ¿y esto qué es? Entonces empezaba desde el inicio, cuando yo les decía, la próxima reunión grupal vamos a hacer algo distinto, nos vamos aquí a salir de las sillas y vamos a hacer cosas distintas, y para esta reunión necesitáis un equipaje diferente uh-huh. y yo les decía, veniros con ropa cómoda y con ganas de pasarlo bien y con espíritu de aventura. Pues la gente venía al principio temerosa, con uh-huh. lo cual ya solo al recibir el primer aviso ya estaban empezando a conectar con emociones, claro, sí. como el miedo uh-huh. y era muy bonito luego devolverles todo eso y uh-huh. que fueran conscientes, ¿no?, de a dónde nos lleva cuando nos situamos en el espacio del miedo uh-huh. o de la tristeza o de la alegría uh-huh. o de la aventura uh-huh. o qué pasa cuando nos damos permiso para hacer cosas que en determinados contextos no nos damos, o cuando no nos importa decir tonterías o meter la pata uh-huh. porque abrimos la puerta a la creatividad uh-huh. y a la innovación y a mostrarnos tal y como nos sale en ese momento. Uh-huh. desde fuera de los formalismos, ¿no? Entonces, después de esa sesión, por ejemplo, que fue la primera grupal que yo realicé, y otras individuales, pero en esa, cuando yo me fui aquel día de Palma de Mallorca, porque fui allí a verles, y hubo una persona, y la gente me decía, un abrazo te dan, y me dice, no sabes, Elena, lo que me has ayudado a descubrir hoy. Pues uno se monta en el avión diciendo, esto es para lo que yo he venido a este mundo, ¿no?
Y de ahí tu entusiasmo. Psicomotricidad. Entonces, cuando hablamos de psicomotricidad, es la motricidad interiorizada, un cerebro que es energético. Entonces está la energía física, la energía psicofisiológica transformada a través de los sentidos.
Ahí estamos.
Esa elaboración que tú decías, bueno, tenemos una corteza y ahí hay unos espíritus energéticos y unas profundidades, ¿no? Uh-huh. Hacia un cerebro profundo. Entonces ahí, ese cerebro energético, mental, de conciencia.
Fíjate, yo te digo cómo he formulado mi inteligencia energética, puesto que me lo preguntas. O sea, la inteligencia energética yo la he definido inspirándome en los autores que formularon la inteligencia emocional. No te creas que yo un día me ha venido del cielo esto, que si de repente uno tiene unos insights que dice, esto me ha caído del cielo. Pero yo me he inspirado mucho en Barón, en Meyer y Salovey, en Goleman, y desde la definición que ellos tienen de inteligencia emocional, lo único que he hecho, y luego lo he adaptado a mí misma, es sustituir la palabra emoción por energía, ¿no? Entonces yo defino la inteligencia energética como tu capacidad, como mi capacidad para identificar las energías que habitan dentro y fuera de nosotros mismos y utilizar esa información para la consecución de objetivos propios y colectivos.
Claro.
Esa es mi formulación de inteligencia analítica. Y para mí es el resultado de cuatro inteligencias en las cuales yo categorizo todas las inteligencias, incluidas las múltiples de Gardner. O sea, porque no me olvido de Gardner. El otro día un psicólogo norteamericano que vino al congreso de ICOP y que tuvo la primera ponencia, y al cual yo me acerqué para decirle en mi inglés, ¿me quieres dirigir mi tesis doctoral, que estoy formulando una nueva inteligencia? Él me decía, ¿pero qué añades a Gardner? Tienes que establecer una hipótesis de trabajo y ver qué añades a Gardner. Hipótesis ya la voy teniendo. Él me ayudó mucho al decirme esto. Y cuando me dijo que añades a Gardner, yo a Gardner no quiero añadirle nada, yo quiero complementarme, porque creo que Gardner, bueno, ¿cómo me voy a comparar yo con Gardner? Por Dios bendito, no le llego ni a la suela del zapato, pero son distintas miradas, y dentro de mi mirada de inteligencia energética te diría que yo parto de la categorización de las inteligencias en cuatro fundamentales. Primera, la cognitivo. Me da rabia meterle racional, porque es que las demás también son racionales. La cognitivo-conceptual, muy basada en el pensamiento y en el lenguaje, fundamentalmente, y que para mí ha sido la base sobre la que hemos edificado el sistema educativo tradicional, ¿no? Basada en la escritura, en la lectura y en la palabra. Luego tenemos la inteligencia emocional, que ya nadie nos tiene que decir que existe. Ojo, la primera, no olvidemos a nuestro querido Alfred Binet, que fue quien la formuló a finales del siglo XIX, principios del XX. Bien, luego tenemos la inteligencia emocional, que en los años 80 no la conocía nadie hasta que la formularon estos autores, ¿no? Y que nos ha dado tanta luz sobre el talento humano. Y bueno, esas dos ya están como muy aceptadas. Para mí hay una cuarta, que es la inteligencia corporal y de movimiento. Muy relacionada con nuestros movimientos más instintivos. Ojo, Paul Ekman es un autor en la psicología y uno de muchos que trabaja enormemente el aspecto relacionado con la motricidad, con la gestualidad, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos todos los aspectos más inconscientes. Yo digo que es nuestra información más de cerebro reptiliano, donde está más lo inconsciente, pero tan vital en nuestro proceso de adaptación y de mejora en el entorno, ¿no? Y para mí hay una cuarta, que es la transitiva, ¿eh? La inteligencia transitiva, y yo añado con todas la conciencia transitiva espiritual, ¿eh? Y a veces me dicen, tú vas a las empresas y puedes decir espiritual, porque hay gente que me dice, incluso dentro de este colegio, es que en la empresa no se puede hablar de alma y de espíritu. Y yo, pues a mí que me perdonen, porque es que la psicología es la ciencia del alma, por si alguien se ha olvidado. Luego es la ciencia del comportamiento también, pero ese comportamiento es un comportamiento animado por ese alma, que para mí es el para qué de mi existencia, ¿no? Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿tú qué eres, ribosoma o mitocondria? Y ahora te pregunto a ti, ¿qué eres, ribosoma, mitocondria o aparato de Golgi? Porque tengo clarísimo que todos estamos en este sistema, que es reproducción de los sistemas más pequeños que constituyen nuestro cuerpo, y seguramente de los más grandes que constituyen nuestro sistema solar, nuestra galaxia y el universo, donde cada uno tenemos un papel y una función, ¿no? Entonces quizá el ser humano se ha pensado que siendo mitocondria puede llegar a ser ribosoma solo por su deseo y su voluntad, ¿no? Y está yendo en contranatura en algunos casos, pensando que si soy mitocondria puedo ser también nucleolo o aparato de Golgi. Y muchas veces te encuentras a personas luchando contra su propia naturaleza, queriendo ser quien, entre comillas, no son. Y no estoy limitando las posibilidades del ser humano, porque yo creo que las posibilidades son infinitas. Ahora bien, estoy haciendo un llamamiento sobre aquello que me sale a mí de forma más natural, donde me encuentro más feliz, donde me encuentro en mi ser más pleno, ¿no? Y creo que ese mensaje tenemos que escucharlo las personas, siendo una defensora del aprendizaje en mi carrera como jamás te hubieras imaginado. O sea,
sí, un espíritu científico y total, objetividad total.
Y yo,
que no es incompatible.
No es incompatible, y yo huyo del determinismo biológico. Ahora bien, tenemos que tener claro que hay determinadas cosas en las que tú te encuentras más feliz ejecutando. Y para mí ese bienestar, esa felicidad, no es sinónimo de confort y de pereza, es sinónimo de que eso marca más mi órbita en la que yo estoy más a gusto. Yo escucho ese estar más a gusto por también maestros de coaching con los que me he formado muy recientemente, me han enseñado a entender que ahí está seguramente más mi servicio y mi para qué en la vida, que no en otros entornos donde no me siento bien. De manera que esa brújula interior que tenemos es la sabiduría que me dice dónde está mi sistema ese, donde yo me quiero desarrollar y dónde no, dónde estoy en mi órbita y qué otras personas y otros sistemas están en mi órbita y quiénes no. Y por otra parte, he descubierto que desde la autenticidad y desde la sencillez es bastante fácil encontrarse desde ahí con otras personas, que al final te demuestran lo mismo, ¿no? Claro. Esa apertura al otro, ese respeto al otro, que si estás bien y a gusto conmigo y estamos en la misma onda y estamos conectados, por eso de la energía, pues fantástico. Y si no, pues bienvenido sea, y ya nos encontraremos en otro momento de este caminar, para mí un caminar existencial fundamental, que es poner mi granito de arena en este mundo, ¿no?
Yo entiendo ahora la palabra holístico según tu sentido. Y bueno, yo también participo de la misma idea holística, una mirada múltiple. Así y es. Al mismo tiempo, a veces intemporal, y sin espacio.
Ahí estamos. Por eso yo hablo, fíjate, en el modelo que te digo, hablo de trabajar en el inconsciente desde la motricidad, en el subconsciente desde la emoción, en el consciente desde la cognición y en estados ampliados de conciencia, no alterados, que los hay, pero esos hay magníficos profesionales en clínica que se dedican a ellos, y yo jamás entraré ahí porque no me encuentro preparada, y además creo que es esencial en mi código ético como psicóloga y como coach. Es decir, y tengo yo mi grupo de psicólogos clínicos que remito a las personas que creo que yo no puedo trabajar con ellas porque tienen un problema terapéutico, que tampoco hace falta que llegue a tener estados alterados de conciencia, pero yo hablo de estados ampliados de conciencia, porque cuando estás ahí tiene mucho que ver con el estado de flow que define Csikszentmihalyi, es de inspiración, por eso la definición de proceso inspirador del coaching, en el cual, y tú lo habrás vivido muchas veces, la sensación y el sentimiento y la emoción es de plenitud, de gozo, y donde no parece que hay ni espacio ni tiempo, y se te puede pasar el día sin a veces querer ducharte porque estás ahí con tu obra y con tu creación, no sé, y eso es muy típico, ¿no? En los genios y en la gente que se dedica al arte, ¿no? Que trasciende y se conecta, yo digo, está conectado el todo con la nada, ¿no? El cielo con la tierra.
Elena, es el cuando tú hablas de instinto y la racionalidad y tal, claro, el instinto es un viejo sabio
aliado que y no lo sabes otro lo que
es,
nos enseña.
Y lo otro es lo último llegado, que es muy importante, y además tiene su proyección en nosotros, en las partes cerebrales y todo eso, la prefrontal y frontal,
así, ¿no? Es.
Como un desarrollo evolutivo último. Pero claro, el instinto es una gran sabiduría de la naturaleza, tan viejo que nos conecta con el sentido animalidad, animación, movimiento.
Sí. Y
tan,
además,
tan antiguo. Claro que eso, claro, el ser humano en todos estos procesos debe hacer un descubrimiento de que nuestra naturaleza es tan potencialmente grande.
Así es.
Que hay que redescubrirla.
Hablado del valor que tiene la psicología como cimiento y base fundamental del coaching y del desarrollo humano. Me parece fundamental, y a lo mejor eso sí que nos lo hemos dejado, aunque lo hemos comentado un poco, el animar a todos los agentes involucrados en desarrollo humano a trabajar de forma cooperativa. O sea, creo que los colegios profesionales tienen mucho que hacer de forma colaborativa, unos y otros, incluso con en el mundo del coaching, con las asociaciones que todavía no se constituyen, y no sé si llegarán a constituirse alguna vez como colegios profesionales, puesto que todavía no hay una formación reglada académica. Sí que tenemos ya una cátedra en España de coaching que ha venido de la mano de una escuela de coaching que ha conseguido en la Complutense, creo que es en economía, ya la primera cátedra. O sea, que ya me parece eso un puntazo para trabajar con un método específico de coaching que ellos han creado. A nivel internacional, en Inglaterra, David Lane y en Australia, Cabana, que vinieron al Colegio de Psicólogos, pues mira, también en el 2010, debió de ser en octubre o por ahí, también ya, tienen, Cabana tiene una cátedra donde llevan mucho tiempo trabajando, y desde ahí mi llamamiento a que colaboremos. Yo creo que el coaching es una magnífica metodología que creo que puede hacer mucho por la sociedad, y de la mano de la psicología y en colaboración con la psicología creo que mucho más, ¿no? Entonces ahí mi llamamiento intenso y fuerte a que salgamos de nuestros egos institucionales, y nos pongamos al servicio. Yo creo que los psicólogos y el colegio de psicólogos tiene una realmente un histórico de servicio a la sociedad, y todos como psicólogos creo que cuando venimos a formarnos como tales, ese espíritu es esencial para cualquier psicólogo. Entonces, desde esa perspectiva, ponernos al servicio del acompañamiento a otras profesiones que ahora mismo se están introduciendo en todo esto, pensando que es algo novedoso, que lo es, pero no dándose cuenta también que la psicología tiene ahí una fuente de conocimiento fundamental que puede enriquecer. Entonces, dejémonos de decir, yo he llegado primero, esto es mío. Es que el conocimiento es de todos, y la responsabilidad para hacer de este mundo un lugar mejor en el que vivir es de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese es el mensaje fundamental que yo querría dejar, y del cual quizá hasta ahora no habíamos hablado tan claramente. Resumen, pues resumen que esto es una aventura, que esto es una aventura preciosa, tan grande como son la falta de límites en el desarrollo humano, ¿no? Y desde ahí un llamamiento a que el coaching, pues todo aquel que le interese el mundo del coaching se acerque a él, y que busque escuelas acreditadas, y que venga con ese espíritu del no sé. El coach trabaja desde el no sé, desde poner tu cerebro en encefalograma plano y llenarte de lo del otro, y tú ser canal para devolvérselo, ¿no? Y todo lo que te venga es del otro, ¿no? Y desde ahí a los coaches también a no ceñirse tampoco a corsés que los hay, porque dentro de las asociaciones pues hay determinados corsés, pero que sientan el y que sigan su impulso de ofrecer todo lo novedoso que les pueda venir que ese cliente suyo precisa, siguiendo siempre las directrices de las asociaciones a las que pertenezcan, que yo creo que hacen una labor bastante importante de reconocimiento y de garantía, como el Colegio de Psicólogos también, con su psicólogo experto en coaching, de garantía de los profesionales que se ponen al servicio. Porque también es verdad que el coaching hoy en día, con esto de que está en boga, pues surgen muchas escuelas, surgen muchos cursos online, donde a mí la verdad es que me parece como complicado que en un curso online alguien en 3 meses pueda hacerse coach, pero bueno, que ya hay asociaciones que regulan todo esto. También a todos los clientes de coaching, un llamamiento a pedir las acreditaciones que tienen sus coaches, y por quién están formados y qué tipo de certificación tienen, porque todas las asociaciones tienen sus distintos niveles de coaching que regulan un poco toda esta actividad, porque es verdad que hay que ser muy cuidadoso cuando te pones delante de alguien y delante al servicio de su alma,
tener un respeto profundo
mucho y una rigurosidad profesional que yo creo que en este caso el Colegio de Psicólogos está apostando por ello, con el experto en coaching.
Elena, ha sido un placer escucharte. Yo he aprendido muchísimas cosas de ti, y sobre todo que me gusta mucho tu amplitud de miras.
Un placer.
Porque la psicología debe ser también holística.
Así es. Esa es mi forma.
Y es verdad que el movimiento, la psicomotricidad, son cosas que se han estudiado mucho en la psicología. Y entonces, pues esa amplitud holística. Y que somos energía. Nuestro cuerpo, todas las cosas que nos rodean.
Energía y
todo
movimiento.
Es energía y movimiento. Además, físicamente todo se reduce a... Y entonces agradecerte muchísimo
a ti
que nos haya dado esta visión. Y bueno, yo creo que todas las personas que te escuchen pues van a parecerle muy interesante tus opiniones y la proyección que haces de tu conocimiento y profesionalidad. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Francisco. Ha sido un verdadero placer. Se nos ha pasado el rato volando. Y decirte pues que estoy a tu servicio, y cualquier cosa que necesites, aquí ya sabes dónde me encuentro.